En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Tania Roel, directora de marketing de Activum Real Estate Consulting. Bienvenida, Tania.
Buenos días, muchas gracias, Juan Manuel.
Bueno, por supuesto, vamos a hablar de lo que es Activum, ahora nos comentas, y también de marketing y publicidad y cómo hacéis ese marketing y publicidad. Y alguna cosa curiosa que he visto al preparar la entrevista. Tania, ¿qué es Activum? ¿A qué os dedicáis exactamente? Y porque cuando se habla del sector inmobiliario parece que todo es ladrillo o construcción o venta, pero en vuestro caso hay más cosas. Cuéntame.
Sí, efectivamente. Mira, yo cuando empecé en esta compañía hace 9 años, aluciné porque venía de otro sector, de qué tipo de actores y qué tipo de empresas hay alrededor del promotor o del constructor. Nosotros somos una empresa de servicios que lo que trabajamos es una cadena de valor desde la búsqueda del suelo hasta la entrega de vivienda. Nuestro principal cliente son los promotores de obra nueva o los fondos de inversión que hacen proyectos en alquiler o proyectos en venta.
Bueno, ¿y qué tipo de servicios concretos ofrecéis a los clientes con necesidades de adquisición de una vivienda o venta de propiedades?
Sí, efectivamente. Nosotros que trabajamos para los promotores, entonces lo que hacemos es la comercialización de estas viviendas. Principalmente son proyectos de obra nueva en las principales ciudades, y nosotros lo que les ayudamos es al cliente a vender una vivienda. Es decir, vender una vivienda sobre plano no es lo mismo que una vivienda de segunda mano. Entonces ayudamos a entender pues desde el plano hasta todas las necesidades y las materiales y demás.
Y Tania, ¿en qué os diferenciáis de las muchas agencias inmobiliarias que hay a lo largo del territorio español?
Pues que nosotros no solo nos quedamos en la comercialización. Nuestra empresa tiene diferentes equipos, tiene diferentes áreas y, como te comentaba en la introducción, ayudamos a estos promotores o fondos de inversión a buscar el suelo. Luego está el departamento técnico, que ayuda a todo lo que es la planificación y el desarrollo, el departamento de mercados, nuestro departamento, y luego la comercialización. Al final no somos una agencia de pie de calle, sino que nosotros tenemos un equipo transversal que cubre toda la cadena.
Oye, ¿y qué importancia tiene el marketing en el sector inmobiliario y dónde busca una vivienda el comprador, digamos, del siglo XXI?
Bueno, el marketing, como en todos los sectores, tiene importancia para generar marca y compañía, pero nosotros especialmente lo utilizamos para vender un producto que ahora mismo es complicado de su venta, porque estamos hablando de una vivienda y sabemos pues cómo está la situación de la vivienda. Entonces, como todo departamento de marketing, tendremos que trabajar las estrategias y conseguir el público objetivo para esas viviendas. ¿Dónde se vende principalmente o a través de qué canales se vende principalmente? Pues ni qué decir, los portales inmobiliarios, que tienen su peso, pero como en todos los demás sectores, las redes sociales están cogiendo muchísima fuerza porque es uno de los canales principales.
¿Y por qué adentraros en el mundo de los servicios de marketing? ¿Es un negocio complementario a vuestra actividad o es realmente como una nueva línea de negocio para Activum?
El servicio de marketing siempre ha sido un servicio de valor añadido para nuestros clientes porque va muy vinculado con la comercialización. Si van bien las ventas, pues todo muchísimo mejor. Al final, todo el equipo de Activum trabaja con un objetivo y es vender el producto o alquilar el producto. Lo que pasa que en el último año, debido a las necesidades de nuestros clientes, se ha convertido en un servicio consolidado.
Bueno, y habéis creado el primer contact center comercial inmobiliario. Cuéntanos exactamente cómo es este proyecto y qué tipo de clientes tenéis en este contact center inmobiliario.
Al final, la búsqueda de la vivienda genera muchísima demanda. Entonces, había contact centers que, yo siempre digo, despachaban demanda. Pero la diferencia de este Conta Center es que son agentes comerciales, que ayudamos al equipo comercial que está en la caseta de obra vendiendo o en un punto de ventas a generarles visitas y cualificar la demanda, que tengan toda la información correcta. Nuestro Conta Center Comercial Inmobiliario al final lo usan pues nuestros clientes, los promotores de obra nueva o promotores de Build to Rent, que son viviendas en alquiler.
Bueno, vamos a entrar en lo que son las herramientas puras de marketing y publicidad. ¿Qué hacéis en marketing? ¿Qué hacéis en marketing digital, por ejemplo?
Pues como comentaba, el sector inmobiliario en los últimos 5 años ha dado un paso brutal, porque de vender a pie de calle o que casi las viviendas se vendían solas, después de la crisis tuvieron que empezar a trabajar nuevos canales. Por ejemplo, los portales inmobiliarios, y ni qué decir Idealista, fue una diferencia que pasó de ser un periódico a un portal inmobiliario digital. Ha sido una diferenciación. Ahora todas las viviendas están en estos portales. Pero hay que añadir nuevos canales, sobre todo porque son los canales donde está el comprador, como por ejemplo las redes sociales, todo lo que es la publicidad programática, la publicidad display. O sea, al final ahora todos los actores de este sector hacen una campaña transversal en todos los medios.
¿Y utilizáis influencer? Porque es la pregunta del millón, ¿no? En casi todos los sectores se utilizan influencers ahora.
En el sector inmobiliario todavía no se ve tanto, pero hay alguna promotora, como el caso, de ejemplo, de nuestro cliente con Ronos Homes, que sí que ha utilizado influencers. Todavía es algo que cuesta imaginar cómo vincular una promoción de obra nueva a una influencer. Y sobre todo, que los actores del sector vean que es una nueva herramienta de marketing. Eso es lo que más les cuesta comprender. Pero tiene su éxito. Ese, por ejemplo, es un caso de éxito con influencer y con cliente.
Oye, y en cuanto a los medios convencionales, porque recuerdo ya hace muchos años, pero bueno, cuando me compré mi primera casa, la vi en una valla, anunciada en una valla, que era lo típico, ¿no? Veías obra nueva, una valla y un dibujo de cómo iba a ser más
sí,
o menos.
Sí, efectivamente, un edificio, render, ¿no? Una infografía de cómo va a ser.
Bueno, entonces no había ni render ni nada, pero bueno.
Sí, a ver, ahora mismo todavía sigue siendo muy importante combinar la publicidad exterior, y también depende qué tipo de localidad vendas, pero la señalización del suelo, como nosotros solemos decir, de generar la aspiración de que aquí va a haber una promoción de viviendas de tantas unidades y tipologías, es una herramienta todavía muy útil y muy necesaria.
Aparte de este medio exterior, que además, bueno, con la digitalización también está cambiando muchísimo, el famoso Digital Out of Home, radio, prensa, ¿utilizáis otros medios?
La prensa sí que se utiliza principalmente con las campañas de publirreportaje de X promotor ha entrado en esta ciudad con una previsión de promoción. Y la radio en ciudades medianas sigue siendo un canal muy importante, porque si al final tu comprador, es que también depende el tipo de vivienda y el público objetivo, pero si tu comprador es local, la radio es un medio muy importante.
Sigue teniendo mucho peso. Bueno, no sé si nos quieres contar alguna acción concreta, o nos puedes comentar alguna acción concreta de marketing que tengáis en marcha o en planificación a corto plazo.
Bueno, pues ahora estamos muy orgullosos de haber lanzado nuestro primer podcast, Lo que nadie te cuenta del real estate. De la semana que viene sale el segundo capítulo, y nuestro objetivo al final es traer invitados que puedan hablar del sector, pero de una forma común que todo el mundo lo entienda. No tanto que estemos hablando de índices, de KPIs, sino que al final ayudemos a entender este sector, que como tú muy bien introducías, no solo es ladrillo y constructor.
Oye, una curiosidad. El marketing lo hacéis, tú eres la responsable de marketing, de Activum, pero digamos, cuando planificáis o creáis una campaña, lo hacéis internamente, tenéis, digamos, ayuda externa, no sé si agencia de medios, ¿con quién trabajáis?
Bueno, mi departamento de marketing es muy pluriempleado, como me imagino que todos los departamentos. Nosotros en ocasiones lo hacemos propio porque tenemos un equipo, en otras ocasiones trabajamos con la agencia y en muchos casos trabajamos con los departamentos de nuestros clientes, que al final nuestros clientes tienen muchísimas promociones encima de la mesa, tienen muchísimo trabajo de marca y muchas veces les ayudamos a enfocar el producto.
Oye, ¿cómo crees que va a evolucionar este mundo de las inmobiliarias, de la promoción de viviendas? Porque evidentemente ha cambiado mucho, ha cambiado la forma de hacer marketing, pero no sé si a medio plazo esto va a seguir así o piensas que va a cambiar más todavía.
Pues el sector inmobiliario tiene un gran reto. Y es llegar a la generación Z, que dentro de 5 años van a ser los compradores. Y ya no solo es cuestión de qué canales vamos a usar para comunicarnos con ellos, sino también qué tipo de vivienda quiere esta generación Z. Entonces, ahí hay un gran reto. Empresas como las nuestras, pues ya tenemos nuestro pequeño departamento de innovación que está viendo nuevas medidas, nuevos canales, pero sobre todo no solo por llegar al público objetivo, sino qué tipo de producto quieren.
Pues será la pregunta, responderla será la del millón también, ¿no?
Sí, porque, totalmente.
Bueno, todos queremos un palacio, pero luego pagamos lo que podemos pagar.
Sí, y bueno, y luego también hemos cambiado mucho el estilo de vida. Entonces, al final, las viviendas que se buscaban antes, igual ahora, por ejemplo, prevalece pues todas las zonas comunes, toda la dinámica que se crea alrededor de un edificio, más en ciudades grandes como Madrid, por ejemplo, que hacen un efecto comunidad, un efecto vida dentro de tu propia promoción que se busca y que es demandado, porque al final, pues bueno, en ciudades grandes es más limitado tener ese tipo de ocio.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tania Roel, directora de marketing de Activum Real Estate Consulting, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros aquí en el estudio de directo de Capital Radio y habernos contado todas estas cosas de un sector curiosamente distinto a lo que suele ser habitual en cuanto a marketing, cómo se hace el marketing y la publicidad, ¿no? Evidentemente no vendéis ni bebidas pues que todos tenemos en mente o las zapatillas famosas y es algo curioso y distinto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y seguimos en esta mañana de viernes aquí en directo en La Magia de la Publicidad, ahora con Clara Borrás, directora de marketing de Motorola. Bienvenida, Clara.
Muchas gracias.
Y bienvenida por primera vez, además, a estos micrófonos. Además, bueno, no llevas demasiado tiempo como responsable de máxima de marketing de
Creo que no lleva Motorola. 6 meses.
Sí, 6 mesecitos. Bueno, pero tú tienes una larga trayectoria en el sector, o sea que no eres nueva en el sector, como
no,
se suele decir.
No, no.
Bueno, cuéntanos cómo ha cambiado la estrategia de marketing que está desarrollando Motorola, porque en los últimos 3 años ha habido como bastantes cambios. Ahora llegas tú, entiendo que aportarás lógicamente tus ideas. Además, Motorola está bajo el paraguas de Lenovo. ¿Cómo ves esta transformación?
Bueno, yo creo que siguiendo lo que dentro de Motorola, y esto algo viene desde global, la estrategia Beyond the Device, que es que vamos más allá del dispositivo, al final lo que buscamos es darle al usuario una experiencia única, y eso Motorola lo consigue porque innovación y diseño van de la mano. O sea, si no, estos dispositivos, es una pena que no se estén viendo, pero estos dispositivos que al final con color, con los materiales y demás, pues es como ir más allá, y eso es lo que queremos, ¿no? El crear un vínculo emocional con el consumidor es lo que estamos buscando.
Pero, Clara, ¿no es verdad que sigue habiendo demasiados jugadores en el mercado? Recuerdo hace unos años que hice una tertulia en este programa con directores de marketing de marcas de o fabricantes de móviles. Para preparar el programa encontré 32 marcas. Ahora no hay tantas, está claro, pero 32 marcas era una burrada. ¿Sigue habiendo muchos jugadores? ¿Hay hueco para todos?
Bueno, somos muchos, pero yo creo que eso lo que hace es que todos nos esforcemos en ser un poquito mejor, ¿no? Es como esa competencia sana que yo creo que hace que oye, que intentemos todos hacer las cosas, no sé si mejor, pero de forma diferente, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso en concreto, a lo mejor Motorola hace unos años iba solo dirigido a un tipo de público. Y ahora desde Moto G, Moto E, que son nuestras gamas de entradas, pasando por Edge, Razor, que es no flagship, pero nosotros lo llamamos Iconic. Incluso ThinkPhone en B2B, pues es como, de alguna manera, en todos los segmentos todos intentamos competir. Entonces yo creo que eso es bueno, que haya competencia, si no nos aburriríamos mucho.
Bueno, respecto a colaboraciones con otras empresas o marcas, me llamó mucho la atención hace unos meses lo que estabais haciendo con Pantone. ¿Sigue esa colaboración? ¿Cómo ha evolucionado?
Sigue esa colaboración. Estamos ya en el segundo año. Al final esa colaboración consiste. Por una parte, solemos lanzar en varias de las familias de smartphones, uno de los dispositivos tiene el color Pantone del año. Por ejemplo, hace 2 años fue, y que me corrija mi compañera que está aquí, Mercedes, Viva Magenta, que es que yo ahí aún no estaba. Y este año estamos con el Pitch Fast, vendrán más cosas, pero eso no va solo en lo estético y en el diseño que veis. Está el Pantone Validated, que es cuando tú haces una foto, cómo experimentas en el dispositivo lo que ves. Pantone también nos ayuda a validar que esos colores sean lo más parecido a lo que ellos ven. Entonces, al final no es solo hardware, es software, ¿no? Iría un poco a lo que hemos hablado al principio. Diseño e innovación, siempre, de la mano.
Además, la colorimetría de las pantallas es una parte muy importante porque, entre otras cosas, más que llamar ahora mismo, sobre todo lo que hacemos casi todos los usuarios es fotos. Fotos, vídeos y etcétera, ¿no? Y subirlos y todo eso. Bueno, respecto a patrocinios, ¿cómo está funcionando el de la Euroliga? Porque también me ha llamado la atención que sois unas cuantas marcas las que estáis utilizando el territorio, vamos a llamar fútbol, para promocionar, para hacer branding sobre todo. Y no sé hasta qué punto luego son rentables este tipo de patrocinios.
A ver, yo creo que los patrocinios deportivos a todas las marcas nos permiten llegar a muchísima audiencia y además a gente que es muy leal y que en ese momento si asisten a un estadio, si quedan en un sitio, casa de alguien, un bar para ver el fútbol, es como gente que está ahí como para vivir la experiencia. Entonces eso te permite sobre todo eso, el formar parte de ese momento en el que la gente llega motivada. O sea, es como lo comentaba yo este fin de semana. Te invitan a una boda y todo el mundo llega con actitud de pasárselo bien, ¿no? Pues esto es igual. O sea, la gente llega ahí con actitud positiva. Entonces, poder estar en contacto con el cliente en un momento de entretenimiento, eso es un regalo. Y en concreto nosotros con la Euroliga de baloncesto, es verdad que nos está dando muchas, muchas alegrías. Y aquí en concreto, pues oye, nosotros que tuvimos un equipo que llegó a la final de la Final Four, pues eso te, aquí en local, te da muchísima, muchísima visibilidad.
Sí, perdona que me estoy dando cuenta que he dicho fútbol cuando era.
No, pero está bien. O sea, al final fútbol, muchos de nuestros competidores lo están. Y yo creo que en el tema de los patrocinios uno tiene que encontrar el patrocinio adecuado al momento de la marca. Porque muchas veces nos ofrecen cosas que, ojalá hacerlo, pero no es el momento de la marca a lo mejor de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay momento para todo, ¿no? Es un poco como lo de la competencia, hay espacio para todos.
Bueno, oye, ¿cómo será este año? Ya vamos a hablar de 2025, aunque no sé si tenéis año fiscal natural o...
No, nosotros es hasta marzo.
Tenéis el tipo japonés que se suele decir, eso es. De 1 de abril a 31 de marzo.
Eso es.
Bueno, ¿cómo será o cómo es el mix de medios de Motorola, Clara?
Bueno, es verdad que nosotros y un poco siguiendo con la estrategia que viene desde global y desde Europa, la inversión en digital está siendo muy fuerte. No dejamos de lado a los medios tradicionales, porque hemos hecho algunas cosas, pero es verdad que al final el medio digital, las redes sociales, pues lo que ha comentado Noelia antes, o sea, nos permite estar cerca de un target al que todos queremos llegar, porque van a ser decisores, bueno, ya lo son, los más mayores de esas generaciones, ¿no? Entonces es verdad que, y luego hay un tema del digital, que es muy medible. Y si algo no te está funcionando, tienes la capacidad de hacer un cambio, ¿no? Entonces, no dejamos de lado el tradicional, porque es verdad lo que es algo que te permite llegar de forma masiva a mucha audiencia, pero es verdad que el digital es en el que ahora estamos poniendo más foco.
Y te tengo que hacer la pregunta de los influencers. ¿Vais a utilizar influencers o microinfluencers?
Estamos empezando a trabajar, sí, con microcreadores de contenido ahora. Empezamos desde el lanzamiento del último Reisor. Es verdad que hay ciertos perfiles con los que, oye, no estamos en el momento de trabajar, pero sí que hemos empezado a trabajar con influencers que quizás son un poquito de más nicho, y al final te permite probar cosas también para ver si estás llegando al target adecuado, si no, sería un poco como la estrategia en digital, ¿no? Ir probando cuáles son las cosas que nos funcionan y, o sea, la respuesta es sí, no estamos trabajando con ellos.
Porque ahora que comentas esto, decías, en digital se mide todo y tal, o casi todo, ¿cómo medís? ¿Medís vosotros? ¿Tenéis, digamos, esa responsabilidad, la dejáis en la agencia de medios?
Tenemos una agencia de medios y aparte tenemos un equipo in-house. Y es verdad que eso te permite estar midiendo, pues oye, si la campaña es de brand o si la campaña es de performance. Pero es verdad que en eso he de decir que la fuerza de Lenovo, oye, tenemos un equipo in-house que permite tener esas mediciones.
Ahora que comentabas lo de performance, hay muchas campañas en general en todos los sectores, no hablo solo de la telefonía móvil, que se están centrando últimamente mucho en performance, en conseguir venta directa incluso en redes sociales. ¿Cómo veis esto desde Motorola?
Bueno, yo creo que hay que equilibrar un poco. Y si pienso en nosotros y nuestro querido Hello Moto, de alguna manera, pues hay generaciones que no necesitamos que nos cuenten qué es Hello Moto, pero hay algunas que sí. Entonces hay que, yo creo que al final el equilibrio está el éxito, ¿no? No creo que es no solo en las marcas, un poco para todo en la vida. Pero encontrar el balance entre brand y performance es lo adecuado.
Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Capital Radio, 103.2 FM. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en La magia de la publicidad, hablando con Clara Borràs, directora de marketing de Motorola. Nos estaba contando un poco, bueno, pues sobre cómo ha cambiado la estrategia de marketing, cómo está desarrollando Motorola sus campañas, su forma de llegar al público, y también pues sobre esos patrocinios o los acuerdos, por ejemplo, que yo decía que me llamó la atención ese acuerdo con Pantone, que les sirve no solo para dar color y colores llamativos o bonitos a los terminales, sino también para que esa colorimetría de las pantallas mejore y el rendimiento que reciben los usuarios sea todavía mejor. Hablábamos también del mix de medios, y ahora me gustaría que nos contases con qué agencias de medios y creativas estáis trabajando en el mercado español. Si me puedes comentar quiénes os ayudan, digamos, a hacer esas campañas de marketing y publicidad.
Es verdad que Motorola tiene una estrategia global y de MEA muy fuerte, entonces muchas veces yo al equipo se lo digo, tenemos mucha suerte porque tenemos materiales muy bonitos, entonces hay muchas cosas que vienen desde global y desde MEA, pero luego aquí en local trabajamos con mi querido Watson para toda la parte de adaptaciones y todo lo que hacemos para punto de venta. Con nuestros clientes y en social media, y luego en lo que es toda la parte de PR trabajamos con Evercom.
Bueno, ¿qué actividad está desarrollando ahora mismo Motorola en redes sociales? Que comentábamos antes que es una pata muy importante ahora mismo del marketing que hace cualquier tipo de marca en cualquier sector.
Estamos ahora, la verdad, que muy activos en redes sociales, y cuando viene alguien a un evento y me dice no paro de veros en redes sociales, la verdad es que me pongo muy contenta. Como hemos comentado antes, estamos empezando a trabajar con mini creadores de contenido, que es lo que comentábamos, nos está permitiendo medir muy bien a qué nichos ir. Es verdad que a nivel de, pues, siguiendo un poco lo que comentábamos antes, nuestra estrategia en digital, estar en plataformas de redes sociales, tanto las de Meta como TikTok, para nosotros, para conectar de esa forma tan inmediata, que al final era un poco lo que comentaba Tania antes, esas generaciones que quieren tanta inmediatez, eso es lo que nos permite las redes sociales. Entonces es verdad que para nosotros, dentro del mundo digital, redes sociales es clave.
Oye, Clara, ¿y sigues confiando, o Motorola sigue confiando en la publicidad display? Porque ha habido un momento en el que parece que esa saturación que hemos recibido todos como consumidores de banner, de pop-up, de todo tipo de digamos, publicidad que nos interrumpía o nos molestaba o nos molesta de alguna manera cuando entramos en una página web, ha decaído. No sé cómo lo ves tú.
Entiendo, como consumidora, lo que quieres decir. Pero es verdad que al final, creo, y no solo Motorola, o sea, las marcas, esa parte de la publicidad, esa programática, la necesitamos. Y al final eso es lo que muchas veces te permite crecer en share of voice, no de alguna manera, ¿no? Y al final, nosotros es verdad que mucha de la inversión es nuestra, pero también hay inversión que hacemos junto con nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que necesitamos. Y de momento, pues siguiendo con lo de la estrategia digital que tenemos, vamos a seguir haciendo.
Oye, ahora que comentas lo de los partners, que es evidentemente vuestros clientes retailers, es una pata muy importante. ¿Cómo es esa relación con los retailers y con los teleoperadores? Porque ya pasó la época en la que todos los teleoperadores de telecomunicaciones regalaban móviles y todo aquello, y ha cambiado un poquito también el equilibrio, ¿no? ¿Cómo trabajáis con
bueno,
estas
pues,
dos partes?
Yo creo que al final ellos son nuestro escaparate, tanto a nivel digital como a nivel punto de venta. Entonces, creo que la relación, y esto viene también desde arriba de nuestra compañía, es fluida. Creo que todas las partes sabemos de qué manera podemos ayudar, tanto para que ellos vendan más smartphones como para que, oye, estos smartphones sean, en este caso, Motorola, ¿no? Entonces yo creo que al final pues hay que ser muy astuto y saber cómo utilizar esos escaparates. No solo digitales, físicos también.
Y siguiendo precisamente con esa línea física, de escaparate físico, ¿qué estáis haciendo en el punto de venta? ¿Qué hacéis en cuanto a trade marketing?
Trade marketing es clave para nosotros aquí, y es verdad que está muy bien porque con los años que llevo en el sector, que llegase algo como tan alineado desde arriba, cómo hay que mostrar los productos en punto de venta, cómo empezamos a medir también cómo los clientes interactúan en el punto de venta con los dispositivos. La verdad es que estamos trabajando muy de la mano con nuestro equipo de Europa, y eso para nosotros, vamos, tener ese soporte es muy importante. Y luego también, pues es que me imagino que lo habréis visto en algunos retailers, las imágenes que ya empezamos a tener. Cuidamos muchísimo la imagen en el punto de venta, porque sabemos al final, pues lo que decía, ¿no? Hay gente que a lo mejor va a buscar en digital qué smartphone me quiero comprar, pero luego lo quiere ver y tocar. Entonces, tienes que asegurarte que ese dispositivo en el punto de venta está bien, o sea, la demo funciona, están los colores indicados que el cliente luego puede comprar, es clave. Y luego también, bueno, tenemos promotores en los puntos de venta de algunos clientes que nos ayudan mucho.
Es verdad que hay productos como el Razr que tú llevas, o, bueno, cualquiera de los modelos plegables, que si no lo ves y no lo tocas, no lo abres y cierras, no sabes exactamente lo que es, por mucho que hayas visto fotos o incluso vídeos. Y aquí me acordaba de una cosa que vi en el Mobile World Congress de 2024, que fue esa pantalla teléfono, pantalla totalmente flexible, no plegable, sino totalmente flexible. Era como una pulsera muy ancha, eso sí, de mujer o de hombre. ¿Para cuándo ese tipo de producto? Eso evidentemente era un prototipo, pero desde luego llamaba mucho la atención. Vuestro espacio allí en el Mobile atraía mucho gracias a ese prototipo.
Bueno, yo creo que ahí te invito a que te pases por el stand en 2025. Son cosas como, al final tú también llevas en el sector mucho tiempo, son cosas que oye, hay muchas veces que incluso hasta en el mercado local no tenemos información hasta last minute. Lo que hace también grande a las compañías, ¿no? Ese no saber nada hasta que vaya a pasar. Entonces yo te invito a que te pases por nuestro stand en 2025 y que vengas ahí a descubrir todo lo que vamos a presentar. Que me encantaría adelantarte algo. En este momento no podemos.
Es verdad que quedan muchos meses, pero bueno, ya que estamos, ¿qué esperas de ese Mobile World Congress 2025? ¿Qué presencia tendrá la marca en el evento?
Bueno, yo creo que estaremos presentes, como lo ha hecho Motorola y Lenovo en otros años. Es verdad que en este momento no podemos desvelar aún nada, entonces también es verdad que no sé Mobile World Congress este año como GSMA, que cuál va a ser el concepto. Ya sabes que al final las marcas muchas veces, pues oye, se adaptan. El año pasado fue AI. No sabemos este año aún qué será.
Yo creo que va a seguir estando de moda. Lo de la inteligencia artificial está, ha llegado para quedarse. Por lo menos yo le veo mucho más futuro que al metaverso, que fue un bluff, con todos los respetos, para quien lo desarrolló y quien todavía está jugando con eso, por lo menos tal como yo lo veo. Oye, siguiendo con el tema Lenovo, ¿se percibe un apoyo real por estar dentro de un grupo como Lenovo a nivel pues de apoyo en marketing, logístico, financiero, no sé? ¿Qué notáis? El apoyo
no es solo logístico. A nivel de marketing, que sabes que tenemos patrocinios juntos, o financiero. O sea, pertenecer a una compañía como Lenovo a nivel de innovación y diseño, pues es una suerte. Ahí es donde realmente viene el apoyo de ellos.
Oye, comentaba ayer Lenovo en bueno, una presentación que hubo anoche en Madrid, que los patrocinios de festivales de este verano habían sido una solución, digamos, que daba muchísima visibilidad a muchos rangos de edad, de público objetivo. Y vosotros os habéis integrado de alguna manera en esos patrocinios. ¿Qué esperas de ese tipo de patrocinio para una marca como Motorola?
Pues yo creo que un poco hilando con lo que hemos comentado antes sobre los patrocinios deportivos, ¿no? Son momentos en los que la gente va a pasárselo bien. Y poder estar en momentos de optimismo, de euforia, pues para una marca es una suerte. Yo creo que en ese sentido nuestros compañeros lo han hecho muy bien y yo creo que hay que seguir explorando ese campo.
Bueno, Clara, para terminar, ¿qué datos de reconocimiento de marca tenéis en España y en cuanto a cuota de mercado? No sé si nos puedes dar algún dato de unidades y valor, o una de las dos.
En todo caso, de reconocimiento de marca... es verdad que estamos creciendo a nivel de reconocimiento de marca, y estamos creciendo llegando a generaciones, que era lo que comentábamos antes. Hello Moto, creo que en esta sala todos sabemos, pero Hello Moto, generaciones más jóvenes, como que costaba un poco, entonces estamos llegando. Respecto a datos de mercado, aquí... Ya sabes, cuando se presentan los resultados anuales podemos presentar alguna cosa. Puedo decir que ahí estamos, poco a poco. Es verdad que hay marcas, y lo sabes, con cuotas de mercado muy altas. Pues nosotros ahí estamos intentando, oye, intentando que, como digo yo, que no solo sea una rayita, pero también que aparezca un número, ¿no? Entonces, oye, esto ya va pasando algunos meses y al final creo que con el liderazgo de Andrea Moleón, que has tenido la ocasión de conocerla en algún momento, pues oye, se irán viendo más cositas y iremos teniendo más alegrías.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Clara Borrás, directora de marketing de Motorola, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos con Laura Fontanet, directora general de BCMA, de la asociación, y además nueva directora general. Laura, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, digo enhorabuena porque esto de los cargos y tal está muy bien. Lo que sí sé es que también representa mucho trabajo, porque lo de las asociaciones parece que no, pero también tiene su lío, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hay mucha intensidad de trabajo, pero también estoy súper contenta. No me asusta el trabajo, la verdad.
¿Cómo valoras tu llegada y el reto de dirigir una asociación como es la BCMA?
Pues mira, mi aterrizaje y mi llegada está siendo estupenda, porque me he visto muy, muy bien acogida, tanto por la junta directiva, que son unos cracks, la presidenta de la asociación, que es Cristina Barbosa, muy reconocida en el sector, y está siendo súper fácil. fácil en el sentido de la acogida que estoy teniendo. Y la verdad es que hay mucha intensidad, como tú decías, de trabajo, pero hay súper buen rollo, no solo con el equipo de la Junta, sino también con los socios, la verdad.
Bueno, corrígeme si me equivoco, 18 años en el lado de anunciante, en Leroy Merlin, una marca que además no ha dejado de crecer, de innovar, etcétera. ¿Cómo es el salto de lo que es el anunciante puro y además en un gran anunciante, como es el caso de Leroy Merlin, saltar al mundo de las agencias, la parte, digamos, asociación? ¿Cómo ha sido este cambio?
Pues mira, la verdad es que es un cambio muy orgánico. Es decir, yo he venido del mundo del anunciante, también he colaborado el último año en agencia medios y agencia creativa, y al final la BCMA acoge a todas las personas y todas las, en general, todos los representantes de esta industria, porque acoge a productoras, acoge a agencias creativas y de medios, acoge a anunciantes. Entonces es un gran grupo, es muy buen grupo, y no es ajeno a mí. ¿Por qué? Porque yo fui una de las fundadoras de la BCMA, ya va a ser 10 años el año que viene, y me parece como orgánico y natural. Y al final, pues es una aportación a la industria, pues una más, ¿no? Como anunciante. Es igualmente intenso, o sea, muy divertido, porque yo llevaba muchos años en anunciante, entonces está siendo súper divertido y muy, muy interesante a nivel profesional también.
Oye, tenemos que decir, por si alguien no lo sabe a estas alturas, que BCMA es la asociación de Branded Content, esto que está tan de moda, que cada vez más marcas de todo tipo de industrias utilizan el generar contenidos de interés para transmitir también mensajes y valores a sus potenciales clientes. Y esta asociación vino hace 10 años, como dices, a ordenar un poco todo esto. Y además, una cosa que a mí me gustó, poner ese punto ético que siempre debe tener el marketing y la publicidad, y que en algunos tiempos se olvidó, vamos a decir, de tenerlo en cuenta. ¿Qué objetivos estableces para esta nueva etapa de la BCMA?
Bueno, yo creo que se ha hecho, creo no, y afirmo que se ha hecho un buen trabajo por mi antecesor y por la gente que ha estado en este proyecto o en esta asociación estos 10 años. Yo espero crecer. Me ha encantado el comentario que has hecho antes a Clara sobre la publicidad. El brand de content viene a completar a la publicidad. Y de hecho le voy a proponer a Clara que se asocie, luego hablamos. Y al final, pues sí, es una forma de llegar a las marcas, de llegar al anunciante por parte de las marcas de una manera, como tú dices, transparente. Estamos aquí para hacer una comunicación mejor para las marcas y para las personas, y estamos aquí para no interrumpir, y con eso no estoy quitando importancia a la publicidad. Yo he sido publicista muchos años, lo sigo siendo, sino que hemos venido para ser transparentes, hemos venido para poner en valor los valores, mejor dicho, o redundante, de una marca, de forma diferente, entreteniendo, informando, formando, y es verdad que quiero hacer las cosas como mínimo como se han hecho, que se han hecho bien. Quiero crecer, o queremos crecer en anunciantes. Anunciantes, por supuesto, productoras, agencias. Queremos dar a la industria un valor. Queremos poner a todas las empresas que trabajan en este sector encima, alrededor de una mesa, y que colaboren, que crezcamos más todos, porque es verdad que es una asociación en la que todos hemos crecido y todos hemos aprendido del compañero de al lado. O sea, hay un ambiente de verdad absolutamente maravilloso. No hay competencia. Entonces mi reto es seguir con ese estado de ánimo, contribuir a las marcas, a darles valor, crear proyectos que aporten valor absolutamente a todos los que estamos en este mercado. Y crecer, es que me encanta que podamos crecer. Y luego divulgar el branded content, que se conozca cada vez más, traer metodologías, continuar con ese marco legal que tú dices, Bueno, son quizás muchas cosas que tengo en la cabeza que necesito ordenar, porque como tú decías, acabo de llegar.
Porque, en general, ¿crees que se entiende el branded content y sus ventajas desde las marcas? Te lo digo porque hace unos meses, hablando con un director de marketing, me decía, bueno, el publirreportaje de toda la vida. Y me dejó un poco frío porque dije, una de dos, o yo estoy equivocado o este señor no entiende nada. Porque el branded content, para mí por lo menos, es otra cosa.
Es absolutamente otra cosa. Entonces, deberíamos de intentar que todos esos directores de marketing o toda esta gente que formamos parte del mundo de la comunicación del marketing supiéramos de qué estamos hablando. Entonces, ya luego fuera de micrófono me das el nombre, que también le voy a ir a ver y le vamos a vender formar parte de la asociación. La persona de a pie no lo conoce para nada. Cuando le dices, ¿conoces qué es publicidad? Por supuesto. Cuando le dices, ¿conoces otras maneras de hacer, de dar a conocer a tu marca? Pues algunos te contestarán, probablemente no te contesten por el nombre, pero te contestarán porque el branded content es contar las cosas de forma diferente y luego hacer contenidos que la gente quiera consumir. Y no se es una estrategia muy diferente. Y es no interrumpir, como decía antes, ¿no? Entonces, ¿que si la gente de la calle lo conoce? No. Y de hecho por eso lanzamos el Content Studio, que se lanzará, que está ya en proceso, y se lanza en diciembre, y una de las audiencias a las que vamos a preguntar es justamente a esta gente de la calle, ¿no? Porque entiendo que, y soy consciente que la gente de marketing, Clara, yo creo que tú lo conoces, ¿no? Me dice que sí, conoce lo que es un branded content. Y no es un patrocinio, no es un public reportaje, no tiene nada que ver, con lo cual tú tienes la buena información.
Precisamente hablando de este branded content, del estudio de branded content que habéis hecho o estáis haciendo con Ipsos, ¿qué datos podemos esperar de ese estudio? Y más allá de, digamos, de los datos fríos, ¿es una forma de encontrar también para las marcas, para los responsables de marketing de las marcas, un mejor camino para sus ventas con este modo de formación, entretenimiento, esta mezcla?
Sí, de hecho, el último estudio de InfoAdex ha hablado de un crecimiento del branded content en un 21% con respecto al año pasado. Con lo cual, yo espero seguir creciendo, que la categoría siga creciendo, y gran parte de ese objetivo nos lo ponemos a la espalda nosotros, la asociación, la BCMA. Entonces, espero que nos digan que seguimos creciendo, espero que haya una mejor comprensión en la industria y en nuestro sector del branded content, como hablábamos antes, y también espero, y por eso se hace en un capítulo para la audiencia, que eso se conozca cada vez más. Nuestra labor es la de formar, y la de informar y la de divulgar. Y la verdad es que sí que nos da pistas, por supuesto que nos da pistas a las marcas, a mí me las daba, de qué les puede interesar más a la audiencia, qué tipo de camino, si el entretenimiento, si la formación, si la información, en función del sector en el que estés. Y luego también, pues se habla mucho, ¿no?, de influencia, se habla mucho de actores, cómo es de importante, en función de la marca, contar con gente conocida, relevante, para que ayude o sea la voz, o sea la imagen del branded content.
Bueno, ligado con todo esto, esta semana, hace un par de días, el miércoles, Zara sorprendía, sí, a todos sumándose al live commerce con, uh-huh, una conexión en directo con una top model internacional y una diseñadora, y vendiendo en tiempo real la ropa que aconsejaban, una fórmula que suma muchas ventajas al branded content y que Zara, entiendo que le ha debido generar un día de récord de ventas. ¿Esto podría ser un ejemplo claro de branded content? ¿O es como un competidor del branded content porque es más venta pura?
Justo, yo no hablaría de competencia. Sí que es cierto que a mí me pareció brillante, como todo lo que hace Zara. Y bueno, su objetivo era muy cortoplacista. Bueno, lógicamente seguiremos hablando mucho de este evento y se seguirá hablando. Objetivo cortoplacista digo porque su objetivo principal era vender. El primer objetivo del branded content no es vender a corto plazo. Aunque claro, si yo fuera la marca que he sido, diré, mira qué bien, entonces ¿para qué lo hago? Todo vende, pero el primer objetivo no es vender. Y yo no hablaría de competencia, hablaría de algo brillante y que puede ser complemento.
Porque al final Branded Content, en Branded Content, ¿basta solo con entretener?
No, yo creo que quizás porque está muy de moda, como le decías antes, ¿no? No basta solo con entretener. Y de hecho, Branded Content debe tener una estrategia detrás, porque si no al final es un one shot y no sirve para nada. Entonces, con una buena estrategia en un departamento de marketing o de comunicación que tenga diferentes medios para dar a conocer su marca, publicidad, ya sea patrocinio, etcétera, ¿no? Pues al final no podemos hablar de branded content solo entretenimiento. Está muy de moda, pero es que branded content es mucho más. O sea, un contenido de información, un contenido formativo, un contenido que enamore o que inspire. No es solo entretenimiento. También depende de la marca.
Y es verdad que he visto acciones de branded content en las que quizá por de formación profesional también enseguida ves ese sesgo publicitario de venta y te choca, porque a veces cuando lo ves en una marca importante dices, qué oportunidad han perdido, porque se nota demasiado. Y en otras ocasiones está claro que, como decías, te inspira, te puede animar a comprar o no, o a indagar más en ese producto o servicio, pero sobre todo que inspire, que te dé algún valor más allá.
Por supuesto, que tú quieras ir al contenido, no que te venga el contenido a ti, ¿no? Entonces, hablamos también, ya en sus inicios, hablamos de contenido monetizable también, ¿no? Es verdad que te tiene que aportar algo, pero fíjate, como decía antes, que es importante tener, como en todo, ¿no?, una estrategia que soporte para que tú, o sea, el motivo del cual, por el cual tú haces un branded content, o el motivo del cual porque tú haces una publicidad. Entonces, detrás de ahí, pues medir los objetivos, sobre todo poner los objetivos al principio. Muchas veces en las marcas decimos, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Vale, ¿qué querías? ¿Qué querías? O sea, ¿qué te comprometías al hacer esto, ¿no? Entonces,
Laura, en 30 segundos, que se nos ha acabado el tiempo, ¿qué formato recomiendas a las marcas que quieran trabajar de forma profesional en Branded Content?
A ver, el formato que está de moda ahora es el podcast. Bueno, ahora no. Hablaba ayer con Juan Ortega, que es socio, y nos ayuda muchísimo, que el podcast viene hace mucho tiempo. Y de hecho es el aniversario del podcast, el lunes que viene. Pues podría ser un buen elemento, buen formato. Depende también de para qué marca.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Como decías, darías para bastante más minutos de otro programa. Volverás. Laura Fontanet, directora general de la BCMA, muchísimas gracias por estar
estos
micrófonos de Capital Radio en esta mañana de viernes. Y yo a todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
La economía despierta. Capital Radio.